desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Queremos aprovechar este momento y darle las gracias enormes a una cantidad innumerable de personas que hacen posible que nuestra iglesia tenga tanta facilidad para poder llevar a cabo la proclamación del Evangelio. El día de mañana en los Estados Unidos, y esto es para los que viven en Centroamérica, los que están en Latinoamérica, los que están en Europa, amigos que siguen la trayectoria de nuestro ministerio, el día de mañana en este país tenemos nuestro culto de acción de gracias. Nosotros acá tenemos a las 6 de la tarde nuestro culto de gratitud. Y en toda la nación, el pueblo americano se reúne en su casa, en sus templos, en sus iglesias, para dar gracias a Dios por todo. Ahora, yo quiero en lo personal y a título de pastor de esta iglesia agradecer a una cantidad de hermanos y de hermanas que hacen posible todo esto. Que sin la ayuda de ellos, sin la participación de ellos, sin la creatividad de ellos, sin la pasión, sin el dinamismo, sin las ganas de que las cosas en nuestra iglesia se hagan cada vez mejor, esto no sería posible. Por eso, una gratitud muy grande para con el Señor por ustedes. Su vida es una bendición para nosotros. Y por bendecir ustedes a nuestra iglesia, nosotros podemos también bendecir a muchos más. Vamos a ponernos en pie. Tenemos 30 minutos muy buenos para estudiar la palabra de Dios. Todos los miércoles venimos a estudiar las promesas de Dios. Ya cerramos prácticamente la semana pasada con el libro de Job. Ya terminamos el libro de Job. A partir de esta noche, de este día miércoles, comenzamos a buscar, a escudriñar y a estudiar cada promesa de aquí hasta el libro de Apocalipsis. Pero nos vamos a estacionar. Nos vamos a estacionar probablemente como unos 400 miércoles acá. Porque se imagina usted que en cada salmo, son 150 salmos, y en cada salmo hay 1, 2, 3 promesas, y no se puede quedar ninguna de mencionar. Así que nos vamos a estacionar por tanto tiempo acá, a ver quién permanece, a ver quién en realidad se atreve a quedarse hasta el final del libro de los Salmos, y a ver quién o qué pastor va a terminar, porque yo soy consciente que para cuando se termine las promesas, que son 7,000, yo no voy a estar aquí. Así que entonces hoy vamos a aprovechar y vamos a buscar en el libro de los Salmos, comenzando con el Salmo 1. Esta noche voy a pedirle por favor que usted me escuche, yo voy a leer del versículo 1 y 2. En el versículo 3, pero fuertecito, porque quiero que los hermanos que escuchan por Facebook, los que están por la radio escuchando, se den cuenta que somos muchos en esta noche que hemos venido a la casa del Señor. Dice así la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Todos en el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Padre, declaramos que esto es nuestro, porque es dicho por tu boca y es muchas veces repetido en tu palabra. Hacemos esto propio, hacemos esto personal, háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento. Voy en los próximos 3-4 minutitos, solamente voy a hablar a las personas que no han estado con nosotros en ocasiones anteriores. Hemos venido hablando que las promesas que aparecen en la Biblia fueron actos voluntarios de parte de Dios, en los cuales Él fue el que tomó la iniciativa. A Él le nació en su corazón, al vernos a nosotros en la situación que nos encontramos, al vernos a nosotros en las angustias que vivimos, al vernos a nosotros que hemos estado muchas veces batallando con situaciones que no podemos nosotros resolver. Entonces viene Dios, abre su corazón, abre su boca y le habla a su pueblo, le habla a sus hijos, habla a nosotros y nos dice: yo tengo algo que decirte y lo que te voy a decir es esto. Si yo te lo digo ahora, esto lo voy a cumplir. Hay un cumplimiento. Lo triste de esto, nada más, y esto quiero explicarle, es que esto tiene un cumplimiento en el tiempo de Dios. A veces, la desesperación nuestra, a veces el estar limitados nosotros al tiempo y al espacio, hace que nosotros perdamos la cordura, que nosotros empezamos a perder la esperanza también. Nos ofuscamos, sentimos nosotros que Dios es injusto, que Dios es cruel, que Dios me ha timado, que Dios se ha burlado de mí, que Dios me ha visto la cara, que Dios en realidad, yo no le llamo la atención a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se fijó en otra persona, y Dios se fijó en otro, pero somos tan crueles y somos tan egoístas porque nosotros no sabemos cuánto tiempo esa persona tiene pidiendo y cuánto sufrimiento le ha causado lo que está pidiendo. Pero algo sí quiero decirle: todo lo que usted lea en la Biblia, todo cuanto usted quiera contemporanizar, contextualizar, aplíquelo por favor a su vida, hágalo personal, y Dios, en el tiempo que Él crea conveniente, en el tiempo en el que Él va a ser glorificado, le va a conceder a usted, como dice la Biblia, las peticiones de su corazón. Hemos venido hablando que hay una, que a través de toda la Biblia hay una variedad de promesas que no son solamente una. Hablamos de que hay promesas de salvación. Muchos de nosotros que estamos acá podemos decir: el Señor ha cumplido aquella promesa, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Mi esposo, mi papá, mi mamá, mis hijos, mis nueras, mis yernos, somos cristianos, somos una familia que podemos decirle: yo y mi casa serviremos al Señor. Promesa de sanidad del cuerpo, promesa también que ha habido de protección divina. ¿Cuánto de nosotros ahora en esta situación que esta persona de nuestra iglesia está pasando por este impasse? Nosotros queremos clamar para que el Señor ejecute, para que el Señor tome el control de esta situación tan dramática que está viviendo esta persona muy querida. Y para que nosotros podamos entender que también Dios es un Dios que nos protege, es un Dios que nos cuida, es un Dios que nos blinda, es un Dios que está alrededor de nosotros. Promesa de vida eterna, promesa de perdón de pecados, promesa de prosperidad. Y eso es algo que en esta noche, por enésima vez, lo vamos a ver. Y yo quisiera que en esta noche usted, por favor, no vaya a pensar que traemos una inercia o que queremos convertirnos en una iglesia unitemática, monotemática, y volver a hablar otra vez de la prosperidad, porque no es así. Lo que pasa es que es muy difícil tener que leer 2-3 libros de la Biblia y no encontrar que Dios es el más interesado en el bienestar de nosotros. Él quiere que sus hijos vivan bien, que seamos el vivo reflejo de la bendición del Padre. Él quiere que nosotros, en donde estemos, podamos sacar pecho y decir: mi papá es Dios, soy el hijo del Rey, soy una hija del Todopoderoso. Entonces, hemos venido viendo todo esto, y hay algo que yo quisiera, aprovechando con esta figura que nos dan los hermanos, que si nosotros meditamos en los problemas que tenemos, nos vamos a deprimir. Vamos a perder el sueño, vamos a perder la salud. Pero si nosotros le oramos al Señor y nos concentramos y meditamos en las promesas del Señor, entonces vamos a encontrar esa paz interna, esa paz en nuestro corazón. Esta noche, yo quiero que usted vea conmigo en el Salmo 1, 1, 2 y 3. Mire lo que dice la Escritura. Bienaventurado el varón. Mire qué lindo comienza la Biblia. La primera palabra con que comienza el libro de los Salmos es feliz. La palabra bienaventurado es doblemente feliz, doblemente dichoso, doblemente afortunado. Eso es lo que quiere Dios para ti, que tú seas feliz, que tú seas una afortunada, que tú seas una persona bienaventurada, que tú seas una persona dichosa, que la gente, en el buen sentido de la palabra, y no para provocar a nadie, que la gente te tenga envidia, no que te tenga lástima, que la gente vea que tú eres distinta, que la gente vea que tú eres diferente, que tú eres algo verdaderamente que sobresale donde estás. Y esto es lo que Dios quiere. Pero dice el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si tú haces esto, mire lo que Dios va a hacer contigo. Fíjate pues, tú serás, dice la Biblia, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo, no algunas cosas, no la mayoría de las cosas, no casi todas las cosas, todo lo que hace prosperará. Mire, no es que yo quiera insistir en esto, no es que yo quiera, no es que en la iglesia traigamos una inercia o querramos abusar de la escritura, por eso que a mí se me facilita el estudiar la Biblia de una forma sistemática. Yo podría mil veces venir y aprovecharme de algunos textos de la Biblia y acomodarlos y aprovecharme de esto e insistente hablar de esto. Los dos miércoles pasados que tuvimos no hablamos de prosperidad, no aparecía. Pero le dije, esta es como la 39 vez que hablamos de prosperidad, desde que comenzamos en Génesis. Y todo ese término, toda esa palabra, y todo ese deseo, y todo ese plan de Dios para su pueblo, ha sido de prosperar. Habló con Abraham y le dijo, mira, yo te bendeciré y te prosperaré, y voy a hacer de ti una nación grande. Y empezamos a ver nosotros que todos estos hombres y todas estas grandes mujeres de Dios fueron personas que sobresalieron, que alcanzaron la cúspide, que alcanzaron la cima en la vida. Fueron personas que en realidad fueron visitadas por ese favor celestial. Entonces, no es que yo quiera convertir esto y en hacer algo de un tema único o de un tópico mero ya aburridizo, porque no es eso lo que se pretende. Hay cantidad de pasajes en la Biblia. Son muchísimas las citas en la Biblia que Dios siempre nos da a nosotros. Y no solamente, oiga esto, que no solamente nos da la guía para la prosperidad, sino que también nos da a nosotros la garantía de la prosperidad. Ojo con esto, se lo voy a repetir. Hay cantidad de porciones en la Biblia en donde Dios no solamente nos da a nosotros la guía para la prosperidad, sino que también nos da a nosotros la garantía de la prosperidad. He venido batallando en el seminario y les digo yo esto. Todos somos salvos en la iglesia, pero no todos somos prósperos. La pregunta es, ¿por qué? Le toqué yo probablemente las fibras más internas a dos padres de familia que estaban conmigo en el seminario en mi aula. Y se lo dije así. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cuatro. De los cuatro, todos están igual. Y me dijo, no. Hay uno que anda mal. ¿Cuál es su deseo? Que esté bien. ¿Usted hizo algo para que no estuviera? No, fue decisión de él de no estar bien. Entonces, muchas veces, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros le pertenecemos al Señor, somos salvos, vamos para el cielo, pero no todos somos prósperos. No todos vivimos y estamos en la misma condición. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí le dije yo que Dios no solamente le da la guía, sino que te da también la garantía de la prosperidad. Lea juntamente conmigo todo lo que está a su disposición y considere lo que en realidad es ser una persona bienaventurada. Lo que es verdaderamente ser una persona dichosa, lo que es ser verdaderamente una persona feliz y una persona doblemente bendecida. Vea, en primer lugar, cuidado con esto, en el versículo 1. Dichoso, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo primero que le puedo dar como consejo es, si usted tiene amistades que no andan en buenos caminos, si usted tiene personas que lo inquietan, si usted tiene personas que lo absorben, si usted tiene amistades con las cuales usted disfruta, su amistad de años por niños, de jóvenes, de la escuela, de la universidad, del colegio, del vecindario, pero que son personas que no están en los caminos del Señor, lo van a distraer, hombre. Lo van a hacer de que usted pierda sus objetivos. lo van a hacer de que usted se salga de las cosas que en realidad son importantes. Y dice Dios, mira, discúlpame, pero es que yo, si tu delicia no es estar conmigo, yo no te puedo bendecir, hombre. Yo quiero hacerlo, pero me parece que yo como Dios en tu vida te represento un estorbo. Entonces, mire qué interesante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Don't listen to losers. No escuche a los perdedores. Hemos venido hablando semanas pasadas, cuidado con el chisme, es basura. Y si usted escucha el chisme, usted es basurero. Cuidado con que, I need to go to your house and talk to you about some things. ¿Se da cuenta? Chismes. No permita que nadie use su casa como un basurero. Entonces, ¿por qué no prospero? ¿Se da cuenta? Porque dice Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No lo siga. Don't follow losers. Solamente vea la vida de las personas que le están diciendo ese tipo de cosas. Y compare. Segunda cosa. Ni estuvo en camino de pecadores. No convivas con ellos. No compartas con ellos. No le des tu energía a ellos. No trates la manera de ser igual a ellos. No, ese no es tu camino. Esa no es tu ruta. Esa no es la dirección que tú tienes que tomar. Apártate. Mira, si no te apartas, y este es el problema. Y esto yo se lo dije, se lo voy a decir una cosa. Esto yo se lo dije a mi mamá muchas veces. Con mis amigos no se meta. Y hoy que yo voy de regreso, y con todo el respeto de mis amistades, lo digo. Hoy que yo voy de regreso muchas veces a mi país, la vida que yo llevo no se compara con la vida de mis amigos. No se compara. Yo ahora me doy cuenta, me encuentro por allá, todos clinos, prietos, agrietados de la cara, sin dientes. Y dije, así estuviera yo. No se hubiera fijado la hermana en mí, ¿verdad? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y yo empiezo a ver. Me pregunta mi esposa y me dice, ¿y cómo está fulano? ¿Y cómo está? Mira, ¿por qué no trajiste foto? Le voy a decir algo. Me da vergüenza tomarles una foto. De lo mal sacateados que andan. Apártese. Dios quiere a usted darle lo mejor. ¿Se da cuenta? Le dije, Dios, para darle a usted una prosperidad, primero le da una guía y después le da la garantía de la bendición. Pero por último, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabía usted que la palabra escarnecedor es esto? Un burlador. ¿Otra vez a la iglesia? ¿A poco? Que mañana otra vez. Y luego el viernes. Y luego el domingo. Y en la noche. Ya te lavaron la cabeza. La primera carta que yo recibí de mi mejor amigo, cuando yo vine a este país, la primera carta que yo recibí fue porque yo le escribí a este amigo diciéndole que yo había encontrado a Jesucristo. No me había escrito mi madre, no me había escrito nadie, más que este amigo. Y me dice, lo menos que yo podría pensar es que vos ahorita fueras evangélico, me dijo. Te lavaron la cabeza. Aquellos tiempos en que las cartas duraban como 8 o 9 días hábiles, rapidito contesto, muy breve, y le dije, prefiero tener la cabeza lavada que sucia. Yo sé que muchos de tus amigos no entienden qué es lo que estás haciendo tú ahorita. Yo sé que muchos de tus amigos, para ellos eso es, this is too much. E inclusive, no se sorprenda si ellos piensan así, porque algunos hermanos en Cristo decimos, it's a lot of church. Por eso fue que hoy decidimos venir los que mañana no vamos a venir. Y mañana vendrán los que hoy decidieron no estar aquí. Porque es mucho. Hoy se nos olvidó el día de ayuno y oración porque estábamos más preocupados en la molleja del pavo, en la capirotada y en la cosa esa, el stuffing y en el cranberry sauce y que no sé cuánto y que está congelado. Hoy estuvimos más ocupados en el pavo que en venir a buscar a Dios. Entonces dice Dios, ¿cómo quieres que yo haga esto? ¿Cómo te atreves a quejarte de que ves a otra persona que está mejor que tú? Pero en primer lugar, mira lo que él hace. Mira lo que ella hace. Entonces, el escarnecedor es un burlador. Es una persona que te ridiculiza a ti por tu fe. Es una persona que te dice que this is not worth it. Esto no vale la pena. This is a waste of time. Esto es lo que nos dicen a nosotros. Papá, decí lo que querrás. Inventarte todo. Pero nosotros somos de los que aquí no nos movemos. ¿Por qué? Porque ahora vienen los beneficios. Vea lo que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Y cuánto dice aquí? Y todo lo que hace prosperará. No dice la mayoría de las cosas. No dice algunas cosas. No dice casi todas las cosas. Dice, y todo lo que hace prosperará. Yo no creo que haya alguien aquí en esta noche que no quiera esto para su vida. A mí me parecería totalmente inaudito que hubiera una persona en esta noche que no quiera disfrutar de esta calidad de vida que Dios le tiene preparada a sus hijos. Yo no creo que haya alguien aquí que no quisiera compartir esto con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Pero también hay algo en el Salmo 2. Ahora vamos al Salmo número 2. Vamos a ver en el versículo 7 y el 8. Hay una promesa de posesión y aquí quiero que usted me escuche. Voy a tratar la manera de terminar de la forma más efusiva posible. Y quiero que me escuche en los últimos 4 o 5 explicaciones que voy a dar. Pero en el capítulo 2, o en el Salmo 2, versículos 7 y el 8. Vean lo que dice la Escritura. Mire qué interesante. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Vea lo que dice el versículo 8, qué tremendo. Pídeme y te daré por herencia, ¿cuál? Las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Este es un salmo mesiánico. Y en este salmo se dispone a preparar el escenario para que Cristo sea proclamado por rey cuando Él venga y establezca su reino milenial. Pero también es un salmo mesiánico en el cual se anuncia la venida de Jesús y también es un salmo en donde se anuncia la proclamación de las buenas nuevas. A usted y a mí, aunque yo no quiero que veamos la cita por razón de tiempo y que no quiero que pierda la Biblia, solo quiero que lo anote. Areli nos va a dar la cita. Dame el texto. Vea, oiga esto conmigo. Mire qué interesante. Y ahorita voy a tratar la manera de empezar a aterrizar y llevarlo a algo y donde yo quiero que usted lo aplique. Está hablando Dios a Josué. Ya se había muerto Moisés. Y dice así: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Lo voy a repetir. Mire qué interesante. Yo, dice Dios, por eso, es una promesa de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. A usted y a mí, se nos ha prometido darnos el lugar en que nosotros pisamos. A usted y a mí se nos ha prometido que a donde lleguemos tenemos que conquistar. Piense por un momento en el trabajo donde usted se encuentra. Piense en lo que usted hace. Piense en cuál es el área donde usted labora. Y diga, Señor, ¿a qué me trajiste aquí? Voy a ser el janitor, con el respeto debido a las personas que trabajan en este departamento. ¿Voy a ser yo el janitor por los próximos 30 años? ¿Voy a ser cajera nada más? ¿Voy a ser bus boy? ¿No voy a pasar yo de ser mesera? No, digo que sea indigno hacerlo. ¡Qué bueno! Todo trabajo dignifica. Mi pregunta es, ¿por qué no te superas? ¿Por qué no llegar a ser la asistente del manager? ¿Por qué no llegar a ser el manager de la empresa? Yo tengo muchas formas de poderte incomodar y de inquietar y decirte, el lugar donde estás, muchos de nosotros estamos ahora, no es el lugar donde Dios quiere tenernos. Porque no nos hemos esforzado. porque no hemos puesto nosotros de nuestra parte. Dios tiene un mundo maravilloso para nosotros. Nosotros hemos desperdiciado el escenario. Nosotros hemos echado a perder. ¿Por qué tienen que ser los inconversos, mis jefes? ¿Por qué tienen que ser los inconversos personas superiores en mi trabajo? ¿Por qué tienen que ser las personas que no creen en Dios, que se burlan de Dios, los escarnecedores, los que ganan los mejores salarios en mi trabajo? ¿Por qué? Ya esto no está en territorio divino. No es que Dios así lo quiera, es que tú no te has dado la oportunidad de superarte. Piense en un momento en el trabajo. Piense en ese trámite, en el trámite más importante de mi vida. En poder llegar, yo no sé, si es la residencia, si es la mica, si es la ciudadanía, si es la solicitud de tu tío, de tu abuela, si es la solicitud del Medicaid, no sé. Pero tú dile, Señor, de aquí yo no me voy hasta que tú no me lo des. Y ese es el problema, que venimos acá. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Y cantamos hermoso a la hora de la hora, nacas. No te quiero fallar jamás. Mañana jueves, sí, señor, pero luego el viernes, aquí estoy, ¿verdad? Ese es el problema, hermano. No hay coherencia. No hay congruencia en nosotros. No hay honestidad en lo que decimos. Entonces, piensa en esto. Piensa en la universidad donde estás estudiando. Acaban de regresar dos jovencitos. Los he saludado, los he abrazado, los he felicitado. Vino Morenito Junior y vino mi hermano Erasmo. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y cómo viniste? Una amiga me trajo, me dice el hermano Morenito, que vive en Corpus. ¿Y cómo llegaste para acá? Ella se desvió para traerme para acá, para Bronzeville. Próximo año, tu carro, papá. Y andás a dejar la Corpus a ella, ¿viste? ¿Verdad? Y luego viene el otro muchacho, vino Erasmo, contentos, gordos, cachetones regresaron. ¿Verdad? Así que, ¡qué bueno! Piensa en la universidad donde estás. It's not that I want you to be. It's that you can be. A mí ese anuncio del Army en los Estados Unidos dice, be all that you want to be. All that you can be. Sé todo lo que tú quieras ser. Tú tienes que ser el mejor estudiante de la universidad. ¿Cómo puede ser que aquellos que son inconversos y que antes tienen examen, se echan un cigarrito de marihuana para aprenderse todo, ¿verdad? El examen, para no dormir. ¿Cómo puede ser que marihuano sea más estudiante que nosotros? ¿Cómo puede ser que un atajo de chamacos borrachos que andan presumiendo sus buenos carros sean mejores empresarios que nosotros? No puede ser, hombre. Piense como usted vendedor. Usted es el mejor vendedor. Nadie le compra a usted. Si usted vende tamales los vende, pero en 15 minutos, online, de una vez. Usted ya ni tiene que salir a vender, sino que todos se los compran, en línea. Le compran los tamales eBay, ¿verdad? Amazon. Creatividad, sea el mejor vendedor. Si usted es esa persona que dice, bueno, piense en la ciudad donde usted vive. Tal vez mi casa no es la más bonita. Va a ser la más bonita. Pero mi casa tal vez no es la más chula de todas. Pero en esta casa hay paz. En esta casa vive Jesús. En esta casa vive Jesucristo. Piense en esto, por favor. Piense en el pueblo que usted reside. ¿Qué puedo hacer yo para que mi pueblo mejore? Piense en el pueblo que usted como iglesia está. Nosotros como la hueste. Y mire cómo son las cosas. Hoy es la primera semana donde ya oficialmente Raúl está al frente de Filadelfia. Piense como misionero en el lugar donde usted va a llegar a ministrar. Sin el afán de presumir de la persona con nosotros tenemos tanto cariño. Pero yo por eso le tuve que pedir al hermano Francisco que se lo dijera a Barbarita. Barbarita, véngale. Vamos a Alcalá de Henares. Y llega el pastor Francisco Rever. Y nos saludamos. Y le digo, pastor, este es el hermano Francisco. Va a venir acá, va a predicar tal día. Y lo primero que dice, ¿cómo está Barbarita? Llegamos a Madrid. Pastor Félix y la hermana Barbarita.
Llegan a Valladolid y preguntan por Barbarita.
Bueno, si usted es misionero, deje una estaca. Deje la bandera clavada. Que la gente le recuerde. Claro, recuerdan a Miriam, a Leti, y recuerdan a la hermana Carmen. Pero siempre, hermano, y esto es lo que yo quisiera que lo hagamos nosotros. Sobresalga, hombre. Sobresalga donde vaya. Piense como pastor de la iglesia y de la ciudad o de la iglesia donde usted va a pastorear. Voy a ser de esta iglesia la más grande, la más hermosa, la más ganadora de almas, la iglesia más misionera, la iglesia más cariñosa, la iglesia más simpática, la iglesia más dadivosa, la iglesia más sensible a la necesidad de los hermanos.
Sí se puede. Pídeme y te daré por herencia las naciones.
Come on. En el área donde estamos, seamos los mejores. Para que la gente diga, esa persona es diferente, es distinta. Porque Jesús es su Señor y es su Salvador.
Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias por esta noche y por la oportunidad linda de poder leer tu palabra. Y poder darnos cuenta que salimos de una página y encontramos promesas lindas. Pasamos otro pasaje, por árido que sea, y encontramos, Señor, promesas maravillosas. Hoy, Señor, han sido tus promesas, de las cuales tú eres el más interesado de que nosotros tengamos un total y pleno bienestar. Señor, ayúdanos en donde estemos. Podamos nosotros manifestar que somos representantes de tu reino, que somos embajadores de Cristo, que somos, Señor, los siervos del Rey Altísimo. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración si usted nunca le ha dado la oportunidad a Jesucristo de ser su Señor y su Salvador. Si usted nunca ha hecho esta oración. No le invitamos a que se cambie de iglesia, no le invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a que le entregue su corazón a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Repita esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesús, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por salvarme. En Cristo te lo pido. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido honesto, honesta, sincero, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más en esta noche, ahí donde está. Alguien que ha hecho esta oración juntamente conmigo y se una a esta damita que le entrega su corazón a Jesús. Levante su mano, alguien más en esta noche. Una persona más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Gracias, Señor, por seguir bendiciendo a esta linda congregación. Llévanos, Señor, siempre de victoria en victoria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.